las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche. Estamos en el tiempo de la tertulia, en compañía de Iñaki Gil, de Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón, con los periódicos de mañana que van llegando poco a poco. Pero antes, Ángel Rubio, como siempre, hasta ahora en la linterna. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos contando en esta linterna que el PSOE ha convocado su comité federal para el 1 de octubre, una semana después de las elecciones gallegas y vascas, comité en el que se debe analizar la posición del partido ante el bloqueo político. Un bloqueo político que, según nos contaba el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco Valdés, obligaría a forzar la interpretación de las leyes para velar por el interés general.
En el caso de España, pues empezará a discutir si se puede tomar o no se pueden tomar por el gobierno en funciones. Tendremos que forzar tanto más la letra de la ley, y es malo forzar la letra de las leyes. Las leyes deben de interpretarse de una manera razonable, no se debe de estar apurando la interpretación de las leyes, pero tanto más nos vamos a ver obligados a hacer cosas que no deberíamos hacer, cuanto estemos sin gobierno, claro.
El estancamiento en la postura del PSOE aboca a unas terceras elecciones que se podrían celebrar el 18 de diciembre en lugar del 25, si se reforma la ley orgánica del régimen electoral general.
Consecuentemente tendrá que ser el Partido Popular el que presente una proposición de ley, ¿no? Es una ley orgánica y por tanto hay que presentar una proposición o un proyecto de ley a la Cámara, y la Cámara tiene que aprobar, tramitar el texto y aprobarlo, con la particularidad, al tratarse de una ley orgánica, de que debe ser aprobado en una votación final conjunta en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, ¿no?
Venimos contando que Rajoy y Sánchez han hecho hoy campaña en Galicia. Rajoy ha reivindicado allí su derecho a gobernar. Mañana, por cierto, el candidato del PP a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PNV, Lendakari Íñigo Urkullu, serán entrevistados por Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE. Venimos contando además que la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés entre el 0,25 y el 0,50%. El mercado cree que la Reserva los subirá tras las elecciones en Estados Unidos de noviembre. En esta linterna nos hemos adentrado además en un crimen, el que cuenta la escritora Rosa Rivas en su última novela, Ramón García Pellegrín.
Los lectores se despiden de la periodista Ana Martí en esta novela, Azul Marino, editorial Siruela, ambientada en la Barcelona de los años 50. Cierra la trilogía negra escrita a cuatro manos por la alemana Sabine Hoffmann y la española Rosa Rivas, que hablaba aquí en la linterna de la censura de la época.
Lo que ella aprende, y en esta novela lo vemos, es que ya sabe cómo trabajar con la censura. Sabe lo que puede decir y lo que no puede decir, o cómo puede intentar colarlo, pero ella además tiene el problema de que, siendo una mujer, para muchos no es aceptada como periodista.
Rosa Rivas introduce el asesinato de un marine en el corazón de la trama. Los soldados norteamericanos fueron una bocanada de libertad en la Barcelona de la época.
Una Barcelona cerrada, y por eso aparecen estos marineros americanos y dan como un chispeado de pronto, ¿no? Aparecen estos tiarrones grandotes, bien alimentados, con sus uniformes. Y cuando ves este país que estaba todavía medio desnutrido, pues claro, eso impresionaba muchísimo.
Azul Marino, adiós a la trilogía de Ana Martí.
Y vamos al comienzo oficial del otoño. Llega mañana a las 4 y 21. Según la Agencia Estatal de Meteorología, será más caluroso que el de los últimos años, aunque con lluvias similares.
Aquí estamos en esta linterna de esta noche. Van llegando los periódicos de mañana. Te van llegando, ¿verdad, Rayón?
Sí, poco a poco.
Poco a poco. ¿Hay tema o no hay tema? ¿Qué dirías tú?
Claro,
¿hay tema?
Claro que hay tema.
¿Y es un tema relevante o es un tema interesante? ¿O te parece que...?
Pues hay bastantes temas interesantes.
¿Ah, sí?
Y eso que no solo hablan de fútbol los periódicos.
¿No solo hablan de fútbol?
No.
No, todavía no hablan de fútbol. ¿Para qué van a hablar de fútbol?
Hombre, hablarán dentro de un rato, porque cuando acaben los partidos.
¿De qué hablan los oyentes, Marta Ruiz?
Pues, por ejemplo, el Comité Federal del PSOE del 1 de octubre. ¿Qué va a salir de ahí? Se preguntan los seguidores del programa. Bueno, pues Mario Sanz cree que no va a salir nada. Sánchez dirá que no otra vez y retará a los varones a decir que sí al Partido Popular. Pepe Velasco seguirá anclado en el no es no, nada se mueve salvo lo que tiene que ver con su supervivencia. Irene Monforte presentará lo que viene negociando en secreto con Podemos. Víctor Teruel, ahí quiero ver yo dar un paso al frente a todos los varones que le vienen criticando. Si el problema del PSOE no es solo Pedro Sánchez. Y por ejemplo Ernesto Pons, no esperéis nada del Comité Federal, nada que pueda evitar unas terceras elecciones.
¿Qué más?
Sobre la pérdida de fuelle de la demanda interna, es lo que decía hoy el Colegio de Economistas, que ya se notaba un poquito, ¿no? Y también Telepizza, que dice que vende menos pizzas, ¿no?
Desde mayo,
bueno,
sí.
Pues esto del consumo de pizzas no lo ven muy vinculado al tema de que haya un gobierno en funciones. Por ejemplo, dice Consuelo Lerín, hombre, lo de las pizzas me parece un poco exagerado, ¿no? Relacionarlo con la falta de gobierno. Maribel Sánchez dice que esperarse a hacer una inversión, pues que claro, que lo entiende, pero una pizza de cuando en cuando. Tete Oz, hombre, será por otra razón, por otras marcas que puedan gustar más o por la afición que hemos cogido algunos últimamente a cocinar en casa, no sé.
¿Vosotros habéis dejado de comer pizza en estos meses? Lo que han estado contando...
A mí no me afecta, pero la verdad es que no soy un cliente asiduo.
Huevos con chorizo.
Huevos con chorizo.
Está mucho mejor.
No, pero sí hay señales, según los economistas, de que el consumo no es tan espectacular como hace unos meses, que no va más, sino a menos, dentro de que el nivel es bastante aceptable porque el crecimiento económico está ahí. Pero claro, si seguimos así, y es evidente, como hemos comentado antes, que buena parte de la economía española depende de la actividad pública, de la inversión pública, pues entonces, al final, si te tiras tres meses, dices, bueno, no se nota inercia. Pero el ministro de Economía es el primero que está diciendo, después del verano, que se acabó la inercia. Y además, entonces, se crea un ambiente de opinión que hace que pues se retraiga la inversión y el que tiene 5 euros en el bolsillo se los guarda para mejor ocasión.
Yo de Telepizza no lo sé porque además intento...
Han dado los datos ellos.
Intento que mi hijo...
Que lo tienen contado.
No las coma, pero sí tengo un par de amigos que son propietarios de restaurantes y te lo dicen. Que notan que ha bajado la afluencia, que les ha bajado el...
Yo sinceramente no creo que ese nivel de consumo haya influido el que haya gobierno, ¿no? Porque sin más lejos hemos tenido un verano récord de turismo, hemos estado súper animados en todas las costas y eso se ha traducido obviamente en riqueza para toda la gente.
Pero te ibas al súper y cenabas en casa, no salías a cenar fuera.
Sí, pero yo veo las terrazas llenas, y el otro día saltó, dio los datos Sara y había crecido las ventas...
Pero también las
está claro que es objetivamente defendible que es necesario tener un gobierno, pero tampoco se trata de
que todo dependa en la vida de que haya un gobierno.
Sí,
bueno,
que sepamos... se trata de invocar aquí de que no ha llovido porque no había gobierno.
Correcto.
Que sepamos que el 31 de diciembre se acaban estos presupuestos, que esto está siendo así como contáis, porque hay presupuestos, pero a partir del 1 de enero esos contratos de mantenimiento de carreteras, esas inversiones, esas nuevas empresas, esas compras.
Se paran porque
que
no puedes tomar
Estado,
decisiones más allá del pago del mes de la nómina, no puedes hacer otra cosa.
Eso va a ser cortado de raíz, es decir, por muchas trampas que luego quieren hacer los partidos vía parlamentaria para hacer como si hubiera presupuestos, pero no es exactamente lo mismo, ese es el gasto corriente, no las inversiones. Eso no se va a paliar con ningún tipo de trampa de decreto convalidado en ningún parlamento.
Ahora lo que está tirando del consumo es el turismo exterior, más que el turismo interior. Tenemos un récord de llegada de turistas extranjeros. Lo que importa no es el número, sino lo que se gastan. Y eso es lo que está más o menos manteniendo la demanda de consumo. Pero el consumo interior está ralentizado porque la gente... Por ejemplo, a principio de año, con la expectativa o con la amenaza de derogar la reforma laboral, se han presentado unos cuantos seres, y ha habido unos cuantos miles de personas que se han ido al paro. ¿Por qué? Porque ante la perspectiva de que se derogara la reforma laboral, pues hago el ERE ahora. Y ahora, cuando se ha planteado otra vez la posibilidad de un gobierno, o que el señor Sánchez explorara la posibilidad de un gobierno con Podemos y derogara la reforma laboral, pues se han vuelto a presentar otra vez demandas de ERES.
Vamos a contar los periódicos de mañana, que están aquí ya. Enseguida, La Linterna, La Cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.299.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, en este día, miércoles 21 de septiembre, aquí está Ángel Collado, Iñaki Gil, Javier Fáñez Arribas y también Fernando Rayón. Los periódicos de mañana echan más leña al fuego que hemos estado aquí avivando en la conversación de esta noche en la linterna.
Pero no hace falta echar mucho fuego, es que el Partido Socialista se lo echa solo, es decir, se ha convocado un comité federal y bueno, pues se han puesto contentos todos y han empezado a alargar. Luego hay interpretaciones. Por ejemplo, la noticia principal del Mundo. Sánchez sopesa una consulta para reforzarse ante los críticos. Sí. Convoca el Comité Federal para el 1 de octubre y estudia que los militantes apoyen los contactos con Podemos y Ciudadanos. Los Ciudadanos cuando sean, me imagino. Porque de momento no
han hablado.
Claro. Los varones descontentos le exigirán que no negocie con independentistas.
Sí, porque ahí hay una cosa muy interesante que es lo que está diciendo, empezando a decir lo que antes era Convergencia, que ahora no tiene nombre porque
no tiene nombre porque no se lo admiten de momento.
No se lo ha admitido constitucional.
Quiere añadir lo de Europa.
Es decir, ¿no? Para echar al PP del gobierno, ¿por qué no votamos a Sánchez? Y aunque no nos den el referéndum, pero lo que busca como coartada es que RC también se sume a esa propuesta y de esa forma poder llevar el agua a su molino. En fin, lo veo difícil, pero hay...
Pero hay una cábala.
Ahí hay una cábala.
Pero hay una cábala. Existe
varones,
la posibilidad.
Los varones descontentos y en general cualquier persona con dos dedos de frente no dejará a Sánchez meterse en una operación que le lleve a condicionar su futuro a Convergencia y a la Esquerra Republicana, pero en fin.
Esos votos en el debate de fallido de investidura de Rajoy se los ofrecieron tanto Homs como Tardá o Rufián, no recuerdo cuál de los dos actuó de portavoz, y el Partido Socialista como tal, no recuerdo si es Sánchez, se lo rechazaron, que dijo que no querían, que con su voto no querían hacer nada.
Bueno, pues entonces...
Entonces elecciones.
La Razón también entra, su primera noticia entra en este asunto. Sánchez convoca al Comité Federal. No reunirá a la Ejecutiva para analizar el resultado de las vascas y gallegas, sino que se reunirá con su núcleo de confianza. Ahí volverá a decirlo, que son unos resultados históricos.
Buena y él.
Y luego la fotografía de portada, pues se titula Las anécdotas de Vara. Hay una fotografía del presidente extremeño. Dice, el varón extremeño aseguró ayer que tras meses de incomunicación, el secretario general del PSOE le había llamado y quiso restar importancia a las discrepancias internas que calificó de anécdotas frente a la situación de excepcionalidad que vive España. Vamos, esto no se entiende muy bien, porque sí. Si él puso el grito en el cielo, porque lo puso, o en los medios de comunicación...
Ya se ha bajado al suelo.
Diciendo que llevaba dos meses sin saber nada el secretario general, que no hablaba con Pedro Sánchez, si ahora dice que no pasa nada, con que no la he llamado y que son anécdotas.
Bueno, está haciendo lo que se dice hacer la goma en algo ciclista. Es
sí,
decir,
claro. Sube y baja.
Sube y baja, primero me cabreo, después cuando le lincharon en Twitter los varones más clásicos y los que están más en contra de Sánchez se significaron, y a la vista de la medida de las fuerzas, pues ahora toca llevarnos bien, que el domingo hay elecciones, no nos vaya a ser que nos echen la culpa a uno a otro de... del mal resultado. Pero
sí, y no han dejado de arrancarle una fecha que hasta ahora se había resistido, incluso se había especulado, yo he oído que iba a ser el día 8, que es la jugada que hizo después de las generales, retrasarlo dos semanas para que se enfriara lo que pudiera ocurrir.
Fernández Vara está hoy además con el presidente de Canarias, sí, en una jugada de convocar a los presidentes autonómicos, si no lo hace el gobierno en funciones, para ver el tema de los presupuestos. Creo que en esa reunión hay una serie de intereses muy importantes que ya hemos comentado antes, pero que si tú escenificas una cumbre de presidentes autonómicos en el Senado, en Madrid, exigiendo una serie de medidas, creo que esa iniciativa puede ser también una presión importante, no solo hacia el gobierno en funciones, sino por supuesto hacia Sánchez, ¿no?
Hay otro dato en La Razón, dice, las encuestas internas de Ferraz.
De las internas, pero las que hacen allí dentro, ¿se preguntan entre ellos o qué?
No sé, pero aquí hay datos. 13 escaños en el País Vasco.
¿13?
13.
Uy, eso es mucho.
Y sin sorpaso en Galicia.
Lo que estábamos hablando.
Y con eso se presenta...
Serían malos. Porque
perder
serían...
3 en el País Vasco
resultados son
y ser segundo en Galicia, históricos.
Históricos.
Pero claro, estamos en lo de siempre. Es Sánchez le va ganando a las expectativas que se crean.
Claro.
O sea, que está disparando más rápido que su sombra, queréis decir.
Claro.
Sí, sí, le ha cogido la medida al partido. Es decir, con ese tipo de argumentos que hasta ahora eran absolutamente flojos y que no le valieron a ninguno de los que estuvieron antes que él, pues bueno, le han ido dejando. Es decir, Rubalcaba se fue, Almunia se fue, y todo el mundo se ha ido cuando ha perdido, y él, sin embargo, habiendo perdido y teniendo los peores resultados y perdiendo dos veces, está dispuesto a resistir hasta las siguientes.
Porque está utilizando... Lo que hablábamos antes de la dejación de funciones, es decir, la militancia, él se está arropando, se está escudando en la militancia, y a partir de ahí es actuación, pues eso, de revolver el sistema para que le beneficie a él y punto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto?
La militancia es un argumento perverso, porque un partido se debe a la sociedad, se debe al Estado, no a sus militantes, digamos, más básicos. Eso es lo que le llevó al desastre al Partido Socialista en varias etapas de su vida. Como las bases eran revolucionarias, el partido, aunque sus dirigentes sabían que el camino de la revolución llevaba al desastre, pues se dejaron llevar y se apuntaron a la revolución. Bueno,
vamos, que falta liderazgo, caso, una palabra.
En este caso, pues no era la revolución, pero es a la nómina. Es decir, no quiero decir yo que quiera ningún tipo de revolución el señor Sánchez, sino todo lo contrario, es eternizarse en el cargo sin rendir cuentas de que su gestión está siendo desastrosa. Yo no sé quién hoy le ha echado los cálculos, le ha dividido los dos años de su mandato con los votos perdidos en cada proceso electoral por los cuales ha pasado, y salían cientos de miles. Es una cosa estratosférica.
Pero luego resulta que las encuestas le dan que saca 10 diputados en el Parlamento Vasco, consigue 13.
Un gran éxito.
Un éxito.
Porque ha ganado las encuestas.
Claro.
Exactamente.
De todas formas...
No, es que no es broma, no estoy haciendo...
No, si ya lo hizo en las generales.
Claro.
Aquí está, si aquí seguimos.
De todas formas, a quien se le acaba el tiempo también de asumir responsabilidades es a Susana Díaz. Si es que es la elegida para una sucesión en la Secretaría General, porque puede estar agazapada en Andalucía, bastante tiene también con lo que hay en Andalucía, pero creo que llega un momento en el que a los varones, como se les llama, y sobre todo a quien puede ser la candidata más clara, pues que dé la cara y que tome una decisión, porque no va a poder seguir sí, pero no, pero sí.
Es verdad que lo que dices, Javier, yo creo que Susana Díaz no ha salido reforzada en su liderazgo durante estos meses, más bien se ha desgastado en amagar y no dar.
¿Qué más encuentras, Rayón?
Pues hay lío, sigue el lío en Podemos.
No me digas.
Leo en La Razón. Iglesias urde una alianza con Urbán para arrinconar a los errejonistas.
¿Con quién?
Urbán.
Es Urbán, yo creo.
Urbán.
Pues Urbán con acento de la...
¿Ese es el del hotel?
No.
Este es otro.
Es que están
nos falta cultura podemita.
Están saliendo nuevos líderes, ¿no? Y, por ejemplo...
Un gran bagaje intelectual.
En el mundo, el editorial principal se titula La fractura de Podemos, prueba su inmadurez ideológica. Y, bueno, leo un par de párrafos. Dice... Frente a una actitud más pragmática de Rejón, Iglesias defiende una relación de igual a igual con el PSOE.
Claro, porque hoy lo que se ha quedado de manifiesto, porque lo ha dicho Irene Montero, es que el debate interno que tienen entre ellos, aparte
¿cómo
de
relacionarse con el PSOE?
Es cómo relacionarse con el PSOE. Y ahí está el quid de la cuestión. Y por eso le puede convenir al PSOE y al PP ir otra vez a las elecciones, porque esto se les va a pillar ahora a los modernos con el pie cambiado.
Sí, con el pie cambiado y la navaja desenfundada. Sí,
sí, pero... Sí.
La navaja fuera de la funda, sí. Sí. Más rayón.
Pues mira, la portada, la fotografía de portada y un tema bastante desarrollado del mundo es, bueno, la fotografía es de Bernardo Pérez, pero el reportaje es así torturaba el ISI, el Estado Islámico, en sus cárceles para niños.
Sí, es una entrevista con un refugiado sirio menor de edad que se llama Absalan Akhtagner en el Centro de Estudios de Santa Bárbara, en Madrid. Y la verdad es que es estremecedor las cosas que cuentan ahí en el subtítulo.
Leo, algunos, todo esto entrecomillado que dice este joven, a algunos niños les aplicaban descargas, a otros les colgaban boca abajo y les golpeaban. Nos levantaban a las 5 de la mañana y nos duchaban con agua fría, así empezaban los días. Nos ponían un plato para comer 4, nos decían que podían hacer con nosotros lo que querían. Este es el asunto, ¿no?
Sí, es que mientras aquí seguimos disputándonos por pequeñeces, en otros sitios se muere tristemente, ¿no? Como lo estamos viendo hoy en Egipto, que se ha hundido una patera, como estas historias de Siria, como lo del menor, ¿no? La vida es mucho más dura por ahí fuera.
Sí, pero sobre todo en el Mediterráneo, en toda la gente que intenta cruzar, y las expectativas de las próximas semanas y meses, Javier, son terribles, ¿no?
Y es algo que afecta a lo que es la propia existencia de la Unión Europea. Estamos hablando de crisis o de seres humanos, ¿no? Porque yo creo que ahí se ha perdido un poco la perspectiva de que son seres humanos, y sobre todo porque puedes hacer muchas cumbres, por ejemplo, la que ha habido en Naciones Unidas, pero hay que ir al origen. O sea, por ejemplo, para los refugiados hay que ir a terminar con la guerra de Siria para que no haya refugiados. O los inmigrantes económicos, pues hay que invertir, hay que colaborar en aquellos países para que esos inmigrantes no tengan que venir. Pero vamos, a partir de ahí, los refugiados van a condicionar los populismos en Europa. Tenemos elecciones en Alemania, en Francia, en Holanda, hay un referéndum ahora en octubre en Italia, tenemos al señor Trump ahí en Estados Unidos.
Si te olvidas, las presidenciales austríacas...
Y las austríacas, bueno, sí, pero vamos, pero aquí ahora mismo las cosas en Europa están muy, 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 muy delicadas, y nosotros estamos a verlas venir, es que es absolutamente...
El Comité Federal de Pedro Sánchez, de todos, exactamente,
el gran comité ese.
¿Qué más?
Leo en La Razón también, recusado el juez de Prada en la Gürtel por su amistad con Garzón.
Bueno.
Con Garzón, no con...
Con Alberto Garzón.
Con Baltasar.
Con Baltasar.
El juez superestrella, aquel que...
El ex.
Ex superestrella.
Pasa que la Gürtel está al caer y esto va...
También, ahora en octubre.
Va a tener mucho recorrido, ¿eh?
Lee.
Va a tener mucho recorrido.
Claro.
En fin, aquí hay más gente metida, ¿no?
¿Qué más?
Por ejemplo, hablando de temas... temas legales, la Guardia Civil atribuye a Lucía Figar delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación.
Le falta blanqueo. Esto
en la portada del Mundo. Bueno, sí, ¿no? Si la está imputada, pues...
Es lo que falta.
Pero esto es la Guardia Civil, vamos a ver lo que finalmente la acusan, ¿no? Uh-huh. Y leo también en El Mundo, España ha emitido deuda por 70.000 millones a interés negativo desde el 20 de diciembre. Esto lo que quiere decir es que no nos cuesta dinero.
Bueno, nos cuesta intereses. La deuda luego hay que pagarla. Esos 70.000 millones salen de algún sitio, que es del bolsillo del contribuyente. Pues,
pero hay quien paga por tener deuda española, que es la gran diferencia. Entonces,
por supuesto.
Si tú le das una vuelta, cómo podría estar la economía española, etcétera, etcétera,
si hubiera un gobierno.
Si hubiera estabilidad, si hubiera certidumbre,
inversión.
Si hubiera inversión, si claro. hubiera crecimiento económico, mejor empleo, etcétera, etcétera. Es que es de cajón.
Pues sí, como sí. no tenemos gobierno y está en funciones, este mes de agosto no hemos pagado las facturas de los planes de armamento, que ascendían los 1.000 millones, y no hemos podido abonarlas. También estamos haciéndonos famosos entre las multinacionales europeas.
Que no pagamos.
Porque no pagamos como en tiempo de Zapatero.
La que sí pagó, que está en la Puerta de la Razón y creo que lo adelantó ayer Juan Fernando Baño,
sí.
La familia de María Villar pagó un rescate de casi 3.000 euros.
Tremendo.
Tremendo.
Una historia tremenda y durísima.
Porque esto ha acabado como ha acabado, ¿no?
Sí, sí, con la joven asesinada, la muchacha asesinada, sí. 39 años, que descansen en paz.
Y un dato también en La Razón, los partidos obvian reducir los gastos en la reforma electoral.
¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso?
Pues que los partidos estarán muy preocupados por muchas cosas, pero no quieren reducir los gastos en esa reforma que están planteando. Dice, cambiará la ley para votar el 18 y no el 25 de diciembre si hay terceras elecciones. Muy bien. Pero reducir los gastos sería interesante porque lo que vamos conociendo de los partidos les vendría muy bien, sobre todo a ellos.
Ya se redujeron la anterior campaña, digamos, por acuerdo de cada uno de ellos. Hubo un amago, no sé si os acordáis, de pactar un conjunto y lo hizo cada uno por su lado. Pero vamos, no más que reducir los gastos, anular los gastos.
Volveremos si hay elecciones a escuchar voces de que no hay que pagar a los diputados y senadores porque no han trabajado, que no tienen que pagarse las campañas electorales. En fin, pues entonces lo que hay que hacer es votar a partidos que pidan esas cosas, que eliminen los gastos de los partidos y de las campañas electorales.
Pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque los gastos, hombre, si ese dinero se lo quedan los partidos, habría, entonces no.
Pero ese dinero va a organizar cosas que luego hay empresas que se contratan con ese dinero.
Y claro. Autónomos, y carpinteros, y conductores.
Y la publicidad en los medios.
Y la publicidad en los medios. Eso va a la economía real.
Poca publicidad.
Ninguna, porque como están funciones el gobierno, no la ha podido repartir. No.
Te quedan tres minutos, Radio. Tú verás cómo los aprovechas.
Ese dinero va a la economía real.
Déjame leer un asunto. El segundo editorial del Mundo está dedicado, se titula La falta de gobierno pone en riesgo los logros económicos. Leo, ante la eventualidad de unas elecciones, nadie quiere asumir el duro ajuste que tendrían que aplicar los gobiernos autonómicos. Pero sería una responsabilidad seguir esa senda. O se aplican medidas de reducción drástica de déficit o la Comisión tomará medidas sancionadoras. Pero nadie es nadie.
Nadie es nadie.
Nadie quiere tomar ninguna medida en ese sentido.
No, es verdad.
Yo creo que es que si el PP tomara alguna medida, que no puede, que esa es otra, probablemente sería brindarles la campaña electoral hecha.
Absolutamente. Por eso le va a subir socialista. Los impuestos a las empresas, que socialmente es aplaudido.
Pero todo
que
esto
el empresario
es...
pague más.
Sí, pero sí, eso por es eso estaban negociando hoy, ¿no?
Claro.
Sí. Estaban con
ellos en fase de negociación
entre todos.
Si bien es cierto que hay que regalar el impuesto de sociedades, pero claro, hacerlo ahora.
Lo que quieren hacer es un anticipo de
cuenta del de caja. Para hacer un apunte, decir, tengo más 6.000 y ya el recorte es distinto porque tengo un ingreso máximo de 6.000.
Para cumplir con Bruselas de mala manera. Son como los malos estudiantes. En último segundo y con chuleta.
Te hago un esquema y de mala manera. Toma billete. El trabajo de fin de curso. Toma, lo he apuntado aquí este verano en el chiringuito. Rayón, ¿qué te queda? Vamos a ir apagando.
Los resultados de los partidos de fútbol.
No me digas.
Pero eso creo que viene ahora.
Pero eso viene ahora porque está el tiempo de juego, que vamos a volver a unificar la programación de la cadena COPE, que vamos a apagar la linterna, que va en estos últimos minutos del partido. Está jugando varios partidos. Está jugando el Athletic Club de Bilbao en Granada, está jugando el Barcelona Atlético de Madrid. Ahora mismo se reunifica la programación de la cadena COPE. Hemos hecho linterna, hemos emitido la linterna entre las 7 y cuarto y esta hora a través de COPE.es y a través de la aplicación móvil de COPE. Y ahora mismo pues ya sigue la programación habitual en la radio y en todos los canales y soportes a través de los cuales ustedes pueden escuchar la cadena COPE y en tarde noches como hoy pues la doble programación, el fútbol y la linterna, que está encendida por si acaso. Y no tenemos más periódicos ni tenemos nada más, porque como hay cosas que no han terminado, pues hay portadas que no se han terminado tampoco.
Claro.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada más. Que dar las gracias por la atención prestada, que se decía antiguamente, ¿verdad, Javier?
Oye, qué bien se escucha por el móvil la COPE, por cierto.
Escucha estupendamente.
Es que la escucha cada vez más gente.
Eso es.
Sí, señor.
Son, claro, un servidor.
Son los oyentes aplicados. los que estudian la...
Yo escucho llamar radio por...
Es que eres muy aplicado.
Por internet.
Es que eres muy aplicado, Iñaki. Sí. Bueno, no. Pues habrá que leerle la otra crónica a las cuatro páginas de Brad Pitt y Angelina Jolie,
Por lo menos. Los
por lo menos. Ya vas a ver si metes una quinta, ¿no?
Si veremos, a ver si...
Vas a meter una quinta, ya te digo yo.
Sí.
Apagamos esta linterna. Adiós, Iñaki Gil, que te vaya bien y muchas gracias.
Bueno, gracias.
Ángel Collado, recupérate del viaje al Líbano,
Ya estoy en fase.
Gracias. Bueno, adiós, Javier Fernández Arribas,
Buenas noches a todos.
Recuerdo que los viernes en la linterna con Javier Fernández Arribas, las claves de la actualidad internacional, las crónicas internacionales de Javier Fernández Arribas. Adiós, Fernando Rayón,
Buenas noches.
Que vaya bien, hombre. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Montes Belmonte y Sofía Negrín, y en la coordinación general Marta Ruiz. Lo veremos mañana jueves 22 de septiembre, Santa Digna y Santa Emérita y Santa Bernarda. Estaremos aquí a las 7, a las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche, Santa Digna, magnífico.
Sí.
Magnífico.
Magnífica.
Sí, señor. Y que les vaya bien. Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.